Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy, lunes 19 de febrero de 2024. Un informe reveló que los trabajadores perdieron más de $1 billón en el primer mes de gobierno de Milei. Según el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, el total de la pérdida de bolsillo del conjunto de trabajadores y trabajadoras del país fue de $1.128.000 millones en diciembre en comparación con noviembre. Los trabajadores registrados del sector privado perdieron el 11% de sus salarios, los no registrados el 14% y los estatales el 16% solo en el primer mes de Milei en relación a la inflación. Declaraciones a Informativo Farco del economista Lavía Brand explicando cómo es esto.
Durante el mes de diciembre, los trabajadores y trabajadoras del país perdieron más de $1 billón. ¿Cómo pasó esto? Básicamente, lo que pasó es que los salarios no se actualizaron al ritmo de la inflación. En diciembre tuvimos 25,5 puntos de inflación, que fue la inflación más alta de los últimos 30 años. Y los salarios aumentaron solamente en promedio 7%. Sacada la cuenta, nos da que el poder adquisitivo salarial se redujo 14,3% durante el mes de diciembre. ¿Cuánta plata hubiera sido la necesaria para sostener los salarios al ritmo de la inflación? Más de 1,2 billones de pesos. Esos 1,2 billones de pesos evidentemente no aparecieron y entonces básicamente es plata que los trabajadores no tuvieron, que perdieron, que no ganaron, porque en definitiva es lo que hubieran necesitado solo para mantener en enero el poder adquisitivo del salario de diciembre. Es decir, aumentaron los precios, no aumentaron los salarios. En definitiva, alguien se quedó con ese billón de pesos. Es decir, que lo que hubo fue una brutal transferencia de ingresos. Esos ingresos, que deberían haber sido los trabajadores para sostener su nivel de vida, quedaron en manos de empresas que pudieron aumentar sus ingresos a ese ritmo, pero básicamente además lo que pasó es un achicamiento de la economía en general, entonces también hubo empresas que perdieron.
El economista Lavía Brand explicó también que en enero se dio una situación similar y lo mismo está ocurriendo en febrero.
Lo que pasó en enero es que adicionalmente siguió habiendo inflación. En enero la inflación fue de más de 20% y aunque no tenemos los datos finales de INDEC, sí tenemos estimaciones como las que hizo el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que nos muestran que otra vez los salarios volvieron a perder contra la inflación y probablemente en febrero pase lo mismo. ¿Por qué? Porque no se reabrieron paritarias, porque todos los trabajadores del sector público de todos los niveles directamente ni las tuvieron y probablemente no las tengan, y cuando las tengan van a ser por debajo de la inflación. En definitiva, esta pérdida, esta transferencia de ingresos de diciembre se repite en enero y muy probablemente se repita en febrero. En otras palabras, todos los trabajadores y trabajadoras del país somos más pobres, todos los trabajadores y trabajadoras del país tenemos en febrero muchos menos ingresos reales que los que teníamos en diciembre, tenemos menos poder adquisitivo. Todos, y esta es la dinámica que se impuso desde el 10 de diciembre, cuando cambió el gobierno, cuando hubo una brutal devaluación de la moneda nacional, y a partir de ahí se desató un pico inflacionario que no fue acompañado de ninguna manera por un aumento salarial.
Y además, la caída salarial de diciembre implicó menor recaudación para el Estado por aportes y contribuciones, menos ingresos para las obras sociales y menos recursos para los sindicatos, que reciben porcentajes fijos de los sueldos de sus afiliados. El total de lo que perdieron los trabajadores, sus sindicatos, las obras sociales y el Estado fue de 1,6 billones de pesos. La mayor parte de esos recursos, que no fueron a los trabajadores y trabajadoras, fueron mayores ganancias para exportadoras, empresas alimenticias y energéticas.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
El gobierno sigue sin convocar a la paritaria nacional docente a pocos días del comienzo de clases. En declaraciones a Radio Gráfica, la secretaria general de la CETERA, Sonia Aleso, dijo que este jueves 22 van a definir un plan de acción en caso de que no haya convocatoria.
Nosotros el día 22 vamos a decidir un plan de acción en caso de que no haya paritaria, efectivamente. Estamos hablando con los gremios docentes, estamos hablando con los gremios universitarios, estamos hablando con los otros sindicatos para ver, en función de eso, tener una posición común.
La secretaria general de la CETERA, Sonia Aleso, alertó sobre la pérdida salarial de los y las docentes si no se convoca a la paritaria y si no se pagan los fondos establecidos por ley.
Hay fondos como el Fondo Compensador y el FONI, que son leyes.
Claro.
El gobierno no puede retener las que están en el presupuesto, que el gobierno las tenía para pagar y no los pagó. Y además salen a decir que, como salió el vocero a dormir, a decir que es responsabilidad de las provincias cuando hay leyes. Entonces me parece que es una falta de desconocimiento, pero también es un problema vinculado al ajuste, porque la preocupación es la situación de qué va a pasar con los sueldos de los docentes, porque si estos fondos se quitan, el maestro, en vez de ganar más, va a ganar menos. Uh-huh. Y eso es lo que me parece que está pasando. Estamos hablando de corto plazo. Estamos hablando de algo que nunca el gobierno había informado, porque nosotros, cuando el gobierno asumió, esto nunca estuvo puesto en duda. En todo caso, la discusión para nosotros pensábamos era de cuánto iba a ser el aumento, o la discusión más en este contexto de la inflación y de lo que había aumentado la canasta alimentaria. Ahora, esto que pasó en la última semana de no envío de fondos ya es un tema que afecta a todo el país.
El movimiento Barrios de Pie se movilizará este lunes por el recorte de fondos para comedores de todo el país. Irán a reclamar al Ministerio de Economía y al barrio privado donde vive el ministro Luis Caputo. Así nos lo cuenta Norma Morales, dirigente nacional de Barrios de Pie.
Hoy, lunes 19 de febrero, damos continuidad a la ronda de las ollas vacías. Hoy lo haremos en la puerta del Ministerio de Economía, lo haremos con nuestras compañeras, nuestras cuidadoras comunitarias de los espacios de cuidados comunitarios de los barrios populares de todo el país. Esta ronda de las ollas vacías nosotros lo iniciamos el año pasado, en diciembre del año pasado, arrancamos en el Ministerio de Capital Humano, luego nos acercamos al Hotel Libertador, donde se estaba hospedando el actual presidente de nuestro país. También nos acercamos a la Quinta Presidencial de Olivos, nuevamente también con los compañeros de la UTEP. Fuimos a una de las sedes del Ministerio de Capital Humano y sin ningún tipo de respuesta de la ministra Sandra Petrobelo. Por eso que, vamos a acercar hoy hasta para que el ministro Luis Caputo ver la posibilidad si nos puede recibir y también exigirle a este gobierno que declare la emergencia alimentaria de nuestro país. Digo, Argentina está viviendo una crisis alimentaria terrible. Nosotros no nos podemos naturalizar y no nos podemos permitir que miles de argentinos dependan de garantizar su plato de comida y que estén dependiendo de estos espacios de cuidados comunitarios. Entonces, por eso es que nuevamente, pacíficamente, nos vamos a acercar para que y generar un poquito de empatía y de sensibilidad, cosa que no lo logramos con la ministra Sandra Petrover. Entonces, hoy, lunes 19, nos estaríamos con la ronda de las ollas vacías en las puertas del Ministerio de Economía.
Las organizaciones feministas se preparan para volver a las calles el 8 de marzo en todo el país. Nos informa nuestra compañera Julieta Urdinola desde FM en Tránsito de Castelar, en la provincia de Buenos Aires.
Los feminismos preparan el primer 8M del gobierno de Milei. Se llevó adelante en la ciudad de Buenos Aires la primera asamblea convocada por el colectivo Ni Una Menos para organizar el próximo paro feminista del 8 de marzo. Hubo una gran participación de organizaciones de género, sociales, sindicales, partidos políticos y personas autoconvocadas. En la asamblea se expresó la preocupación por el contexto de violencia política y misógina y por la grave situación social y económica que generó el gobierno nacional. Al aire de FEM en Tránsito, Flora Viola, referente de géneros y disidencias de Nuevo Encuentro, se refirió a la confrontación de Milei con el feminismo.
Arremete contra nosotras y contra cualquiera que intenta levantar la voz, porque un poco también lo decía ayer Cristina en sus intervenciones, también a partir del documento que publicó, nos quieren calladas. Y hemos sido la fuerza política en Argentina, en la región, en el mundo, que en los últimos 15 años movilizó, transformó, potenció, generó masivas movilizaciones, y eso incomoda. Por supuesto que ellos son conscientes de la fuerza del feminismo, son conscientes de lo que implica nuestra potencia y las transformaciones que hemos conseguido en materia legislativa, pero también en materia cultural, en materia de haber transformado la sensibilidad de un pueblo.
En este marco sigue la organización para dar la primera respuesta masiva de los feminismos al gobierno de Milei. La convocatoria a las asambleas es abierta. Para quienes sean del AMBA y quieran participar, la próxima será en la sede porteña de ATE el miércoles 21 de febrero a las 18 horas. Informó para Farco, Julieta Urdinola desde FM en Tránsito, Castelar.
Vamos ahora a Neuquén, porque en San Martín de los Andes 200 familias mapuches están en emergencia porque el agua que consumen está contaminada con materia fecal que proviene del centro de esquí del Cerro Chapelco. Nos informa nuestra compañera Yanka Arias desde la FM Pocahuyo.
Buenos días a toda la audiencia de Farco. Un paraje de la comunidad mapuche Curruinca en San Martín de los Andes entró en emergencia ambiental por la contaminación del agua potable en su territorio. Pailamenuco es un paraje de 200 familias que integra la comunidad mapuche Curruinca y que hoy se encuentra en estado de emergencia tras la contaminación de su agua potable con aguas grises. Así lo detectaron los pobladores, quienes desde el 5 de febrero venían sufriendo graves casos de gastroenteritis. Fue tras su reclamo que la zona sanitaria cuarta realizó las muestras de agua en hogares y en la escuela primaria del paraje que dejaron al descubierto. El agua contenía bacterias coliformes y no era apta para el consumo humano. Escuchemos a Virginia Colipán, Cona, de la comunidad mapuche Curruinca.
Bueno, esta problemática viene hace muchos años, más de 20 años, donde bueno, se instala un centro de esquí hacia arriba. Nosotros estamos cerca de 2 kilómetros del Cerro Chapelco. Este centro de esquí nos viene a modificar nuestra vida comunitaria respecto de todo. En cuanto al agua y a las cuencas hídricas, en el año 2002 se hace una primer denuncia donde la realiza un poblador y donde actúa la justicia, y a partir de allí se hace un convenio donde en este caso la cooperativa de agua potable tiene que proveer a través de una red y de un planteo que hace la comunidad a las familias del paraje. Por momentos hay muchísimo cloro dentro de la red y también se determina por zona sanitaria cuarta, que en este caso se pudo comprobar, porque muchas veces nos ha sucedido que es muy difícil de comprobar que en el agua se encontraba con materia fecal y había presentes coliformes. Esto surge porque hay una bebé, una niña de un año, que la derivan a Neuquén Capital por un síndrome urémico hemolítico. Entonces empiezan todo un proceso de investigación junto al Hospital de San Martín de los Andes y Zona Sanitaria Cuarta. Lo que se determina, porque sacan una muestra del domicilio de la niña y en la escuela, bien, donde también concurren más de 70 estudiantes. En estos dos casos da positivo la bacteria Escherichia coli.
Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Junín de los Andes, al sur de Neuquén, se escucha el informativo Farco a través de la FMC Comunitaria 90.5.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy, lunes 19 de febrero de 2024. Soy Pepe Frutos y junto a las radios comunitarias de todo el país que integran Farco, los invitamos a reencontrarnos en nuestra segunda edición. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Vos acompañaros a la escuela. Nosotros te acompañamos a vos. Vuelta a clases con beneficios Credicop. Del 21 al 23 de febrero, 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Credicop y 10% adicional pagando con modo en comercios adheridos. Más información en www.beneficios.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de hoy, lunes 19 de febrero de 2024. El vocero presidencial Manuel Adorni dijo que seguramente esta semana habrá reunión con los gremios docentes, pero aclaró que los salarios deben asumirlos las provincias. Así lo expresaba en su conferencia de prensa de esta mañana.
Con respecto a la paritaria, a lo que se denomina paritaria, popularmente paritaria docente, lo mismo que les contesté el viernes, seguramente esta semana haya efectivamente reuniones entre las partes para terminar de destrabar el conflicto, siempre recordando que los salarios de del sistema educativo en cuestión corre por cuenta de las provincias, ¿no? Y de hecho entendemos que hay paritarias que ya se están discutiendo a nivel provincial, que es lo que corresponde.
Recordemos que el principal gremio docente nacional, la CETERA, tiene previsto definir un plan de lucha este jueves 22 de febrero en caso de que no se concrete esta convocatoria a la paritaria nacional o de que no haya acuerdo. Vamos ahora a Córdoba porque allí ya se siente la quita de subsidios del gobierno nacional y el boleto urbano ya cuesta 700 pesos en la capital provincial. Nos informa nuestra compañera Pilar Ferrari desde Radio Tortuga.
Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Conversamos con la legisladora provincial por Córdoba, Luciana Echeverría, del MCT, por el fuerte incremento en las tarifas del transporte público. Y esto nos decía.
A partir del sábado, el boleto en la ciudad de Córdoba pasa a costar 700 pesos y también hay aumento del boleto interurbano. Y si bien, por supuesto, que repudiamos completamente esta actitud del gobierno nacional, que es completamente autoritaria y antipopular, Creemos que la actitud de Passerini es de ponerse en el lugar de víctima, cuando en realidad lo que está haciendo es defender los intereses de los mismos de siempre, que es de los empresarios. Porque lo cierto es que los empresarios del transporte, aun cuando recibían los subsidios religiosamente, tanto del gobierno nacional como del provincial, como del municipal, porque reciben subsidios de los tres estamentos del Estado, aún así siempre han aumentado el boleto, sin ir más lejos, en el último año han aumentado un 300% el boleto cuando la inflación estuvo por debajo de eso. Es decir, que nunca reasignan sus ganancias ni tampoco muestran, abren los libros contables para saber en realidad cuáles son los números, ¿no? Entonces, la verdad que creemos que el gobierno de Córdoba podría haber tomado otra decisión y sin embargo decidió que esta riña y esta disputa la paguen los mismos de siempre, que son los de abajo. Nosotros creemos que hoy más que nunca hay que poner en discusión la estatización, la provincialización. De hecho, yo tengo presentado un proyecto en la legislatura en ese sentido, la provincialización del transporte con control de sus trabajadores y de los usuarios, que son los primeros y los únicos interesados en que realmente haya un servicio que sea accesible, que sea barato para todos y además de buena calidad, ¿no? Creemos que el transporte es un derecho de la ciudadanía y por lo tanto no puede ser un nicho de ganancias para unos pocos.
Para el informativo Farco, Pilar Ferrari de Radio Tortuga 92.9, Altagracia, Córdoba.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Mendoza, porque allí jubilados y jubiladas realizan rondas de protesta frente a las políticas del gobierno nacional y están reclamando un aumento de emergencia. Nos informa nuestro compañero Marcos Barroso desde Radio La Mosquitera.
Audiencia de Farco, buenos días. En una de las plazas más importantes de Mendoza, hace dos semanas que jubiladas, jubilados y también personas que cobran pensiones han comenzado a hacer rondas de protestas. Protestas en contra del DNU, del protocolo de Bullrich y en contra también de un gobierno que los golpea día a día. Rondan en esta plaza bajo un calor agobiante y exigiendo aumento de jubilaciones, pensiones y por la protección de sus derechos. Nos acercamos a estas manifestaciones y esto nos decían.
El objetivo principal en el marco, digamos, donde el actual gobierno tiene como objetivo fundamental en su modelo económico neoliberal generar una gran transferencia de recursos de los sectores populares hacia los sectores concentrados, las corporaciones. En toda esa transferencia también estamos nosotros, es decir, que afecta al conjunto de los sectores populares y a nosotros en particular. En ese saqueo, digamos, cuando uno habla de libertad, la famosa palabra libertad en este momento para el gobierno es la libertad de los poderosos a saquearnos. Entonces, nosotros salimos a la calle para visibilizar nuestra problemática como jubilados y jubiladas para denunciar y defender nuestros derechos. Una vejez digna, activa y con derecho. Una de las cosas que estamos pidiendo es un aumento de emergencia.
No cabe ninguna duda de que Norma Pla es un referente para las personas jubiladas y pensionadas que toman como ejemplo. Y siempre que hay un micrófono, se las recuerda.
Siempre la Norma Pla es un referente, ¿viste? Siempre hay recuerdo de Norma Pla, fuerte luchadora, en una situación tan compleja como la de ahora o más. Inclusive ayer estaba viendo un gráfico de la capacidad adquisitiva de las jubilaciones mínimas, por ejemplo. En este momento estamos en la misma situación que el 2001.
Este miércoles se realizará la tercera ronda de protestas y se espera que se sumen más personas y también más organizaciones. Informó para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Vamos ahora a Jujuy, porque allí un dirigente social fue detenido sin motivos y la policía argumentó que fue un error. Este dirigente tiene una causa por las protestas del año pasado contra la reforma de la Constitución Provincial. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
¿Qué tal, compañeros? Audiencia del informativo Farco. Nuevamente la persecución contra referentes de organizaciones. En este caso hablamos de Miguel Ramos, de ATD, que fue detenido sin causa alguna y que luego fue liberado tras estar detenido, como ya decía, sin ningún motivo. Hablamos con una referente de allí del ATD que nos contó el momento en que fue detenido Miguel Ramos.
Él se encontraba de viaje y es detenido por la Delegación de Migraciones y posteriormente trasladado a Gendarmería en el paso fronterizo de La Quiaca, ¿no? Uh-huh. Por disposición del MPA. Pero esa disposición responde a los hechos del 20 de junio, por lo que él sigue, ¿no? Siguiendo un proceso judicial, estamos a la espera de juicio, pero él desde un principio se puso a disposición de la justicia, por lo cual no hay ninguna orden que impida que el compañero pueda hacer, pueda circular libremente, ¿no?
Cuando quisieron saber el motivo de la detención, solamente argumentaron que fue un error.
Ellos aducen de que fue un error, que no hubo una buena comunicación del MPA con la Delegación de Migraciones. Nosotros, después de varias secuencias, de tener infinidad de contravenciones, de haber tenido el caso de Ana Julia y Marisol, que después de 400 días recién son sobreseídas con un expediente bochornoso que no hace otra cosa que dejar en evidencia la persecución política y el hostigamiento a nuestro espacio y a nuestro compañero, ¿no?
Desde Jujuy reportó para el informativo Farco René Caiconte FM, La Voz del Cerro.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en El Salvador el reelecto presidente Nayib Bukele tendrá casi el poder total tras su arrasador triunfo y su modelo basado en la seguridad, sin importar mucho los derechos humanos, es mirado con simpatía por otros gobiernos latinoamericanos. Informe especial de Marta Núñez y Marcelo Justo desde la Red de Justicia Fiscal.
Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich, no asesoría, porque creo que no es esa la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas de seguridad, que es lo que hemos platicado, pero cualquier otro también.
El presidente reelecto de El Salvador, Nayib Bukele, no solo ganó con una aplastante mayoría, sino que ofreció, como acabamos de escuchar, su colaboración a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei en Argentina. Argentina no es la única interesada en el modelo Bukele. En Ecuador, el presidente Álvaro Noboa ha expresado su admiración y Honduras, con un gobierno de centro-izquierda que se sitúa en las antípodas del presidente de El Salvador, ha elogiado también esta política porque enfrenta problemas similares.
En El Salvador, Bukele ejercerá un gobierno prácticamente de partido único, con 58 de los 60 asambleístas y el control de prácticamente todos los municipios. La explicación de su éxito electoral se basa en un solo tema, la inseguridad. De ser un país con récord de homicidios por habitante, ha pasado a ser uno con uno de los niveles más bajos de la región. Al mismo tiempo, tiene la tasa de presos más alta del mundo.
Este modelo de mano dura, criticado por sus violaciones de los derechos humanos, ha sido calificado de neofascista. Más allá de los rótulos que se puedan poner, está claro que ha contado con el respaldo del electorado, algo que ha aumentado el interés de muchos gobiernos en la región. Abelardo Medina, analista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI.
Yo no diría que es un modelo para exportar, pero sí diría que para los salvadoreños es la respuesta más simple y directa a lo que ellos han estado buscando desde hace mucho tiempo. El problema básicamente es que la política que ha sostenido de combate a la delincuencia por Bukele descansa en el establecimiento de modelos de control absoluto y el establecimiento de estados de excepción a los derechos humanos. Obviamente eso es muy bien visto En primer lugar, por los gobiernos de derecha de Ecuador, y obviamente del caso argentino no me sorprende.
¿Cómo es la situación económica social de El Salvador? Ha habido muchas iniciativas muy peculiares, como por ejemplo la criptomoneda. El Salvador es una economía dolarizada. ¿Cómo me resumirías en ese sentido lo que puede haber hecho Bukele frente a este panorama?
Bueno, en esencia hay que reconocer que el gobierno de El Salvador, cuando inició la etapa de la pandemia, implementó una serie de acciones que fueron dirigidas precisamente a la atención de las necesidades inmediatas de los grupos más vulnerables, asignando una cantidad de recursos mensuales que ayudó mucho a la población. El Salvador, conjuntamente con Panamá, son las dos economías centroamericanas que están dolarizadas. Claro, los pilares de eso son diferentes. En El Salvador depende enteramente del flujo masivo de remesas internacionales que mandan los salvadoreños al país. Eso quiere decir que una vez, al igual que lo vamos a ver con otros países de la región centroamericana, una vez se siga manteniendo ese nivel de remesas, el país puede gozar de una relativa estabilidad de nivel de precios, una relativa estabilidad cambiaria porque hay suficientes dólares para atender la demanda de dólares internos. Y el consumo, que se financia en gran parte por las remesas enviadas, va a seguir impulsando un cierto crecimiento económico. Pero eso no quiere decir que las cosas hayan cambiado en el país y que el país tenga un mayor nivel de inversión, que tenga un mayor nivel de crecimiento económico a lo que se tenía en el pasado, etc.
Abelardo Medina, analista senior del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy, se escucha el informativo Farco por Claxon FM 102.5, la radio que te escucha y se hace escuchar.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy lunes 19 de febrero de 2024. Soy Pepe Frutos y junto a las radios comunitarias de todo el país que integran Farco, los invitamos a reencontrarnos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Vos acompañaros a la escuela. Nosotros te acompañamos a vos. Vuelta a clases con beneficio Credit Cop. Del 21 al 23 de febrero, 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Credit Cop y 10% adicional pagando con modo en comercios adheridos. Más información en www.beneficios.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta y vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop.